¿Alguna vez te ha tocado ser partícipe de una aventura que hasta has querido repetirla?
Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
Un peregrino de la JMJ, Emerson Santos.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Vivir el Presente con Mama Hilda.
A partir de este momento, nos sentiremos jóvenes y verdaderamente peregrinos de la Jornada Mundial Juvenil, la JMJ, escuchando la experiencia de nuestro amigo invitado, Emerson Santos. La primera vez asistió como soltero, la segunda vez celebrando su luna de miel, y la tercera vez como viudo y líder juvenil. Cada experiencia fue particular. No obstante, todas ellas también tuvieron en común el crecimiento espiritual, la madurez en la intimidad con Dios y los frutos de la oración y el convivio mutuo. Preparémonos para escuchar los intensos momentos, las sorpresas y el esfuerzo que se requiere para vivir a plenitud una fascinante jornada mundial juvenil. Démosle la bienvenida a nuestro joven líder juvenil, casado con Teodora Elena Mojica de Santos, padre de dos pequeños, Emerson Alejandro y Matías Francisco, y parte de una familia de Santos. Con nosotros, Emerson Santos. Emerson, bienvenido. ¿Cómo se encuentra?
Muchas gracias por la invitación. Pues muy feliz todavía viviendo este gozo de la Jornada Mundial de la Juventud que tuvimos esta bella oportunidad de convivir con muchos jóvenes del mundo. Bueno, ya por ahí hay un número como de 1.5 millones de jóvenes, pero yo creo que habían más. Uh-huh. Y una alegría que aún se siente en el corazón. Y gracias por la invitación, que es para mí es un honor también poder compartir con la audiencia, con tu audiencia también de este podcast, y que todos también vayan conociendo qué es lo que la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, una experiencia que también es única, ¿verdad?
Ah, sí.
Que el Señor también ha permitido vivirla, ¿verdad?
Amén, amén. Emerson, pero un poquito de antecedentes. ¿Quién eres tú? ¿Eres un joven casado, soltero? ¿Y cuántas JMJ has vivido?
Bueno, en lo personal, en estos momentos yo me encuentro viudo. Me casé.
Wow, sí.
Me casé en el 2019 para ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá. Pero bueno, el Señor el año pasado se quiso llevar a mi esposa para vivir ya, sin duda, también el reino de Dios. Y va a cumplir este mes de septiembre un año de haber fallecido. Pero bueno, en medio también de esa tristeza también en la que uno, pues un ser querido que se va, que se marcha, ¿verdad? Uh-huh. Siempre es doloroso, pero con mucha fe y con mucha esperanza de saber de que ella se encuentra en el cielo y que me está esperando, ¿verdad? Que me está esperando y que me tengo que portar bien para este camino, ¿verdad?
Y acabó su peregrinaje antes que tú. Pero antes, claro. Tu boda, tu noviazgo, tu matrimonio tiene íntima y relación con la JMJ. ¿A cuántas JMJ has asistido?
Sí, yo asistí desde la primera, que fue en el 2016 en la ciudad de Cracovia.
Cracovia.
Y bueno, para esa época éramos novios y bueno, nos comprometimos. Antes de irme a esa jornada, yo me comprometí con ella.
Sí.
Aquí en El Salvador.
Sí.
Y bueno.
¿Ella no fue a Cracovia?
Ella no fue a esa jornada.
Pero te fuiste comprometido.
Comprometido, claro. Me fui yo con esa misión de también de pedirle a Dios que nos regalara también ese tiempo para podernos casar. Y bueno, y descubrir también tanto la vocación de ella como la mía. Uh-huh. Y bueno, así fue, así ya para el año 2019, antes de la JMJ, nos casamos.
Ajá,
y bueno, fue nuestra luna de miel la jornada.
La jornada.
Qué maravilloso,
sí.
Que ya fue una jornada muy bonita también que tuvimos, ahí así ya tuvimos la oportunidad de asistir los dos.
Uh-huh.
Y bueno, esta jornada que ya me tocó ir solo, pero con un grupo de peregrinos, ya coordinando, mejor dicho, un grupo de peregrinos,
uh-huh,
que por ahí también Radio Paz me dio la oportunidad de ayudar, ¿verdad?, en este apostolado de, en relación a la jornada, que es otra experiencia también muy linda, esta JMJ. Así que prácticamente he asistido a tres.
A tres y las tres diferentes. Una soltero y a vivirla por primera vez
como peregrino.
Una, la segunda como matrimonio y mezclada con la luna de miel y la JMJ. Sí. Y la tercera ya como coordinador. Ahora bien, pero desde ese entonces y desde cuándo tú también tienes un programa dedicado a la preparación de las jornadas juveniles, como caminantes, como peregrinos juveniles. Cuéntanos.
Así es. Bueno, después de la jornada del 2016, yo ya estaba de voluntario en Radio Paz y estaba también colaborando en Radio YSAX, formándome también como locutor para una de estas dos radios. Y bueno, al venir de la jornada, estando todavía allá en Cracovia, la encargada de programación, que en ese momento todavía está como encargada, que es Laurita, uh-huh. me escribe y me dice que si quería hacer un programa dedicado a la jornada en Radio YSX. Y bueno, yo con mucho gusto y con mucha alegría, sobre todo porque...
Claro.
El contar a todo el mundo, y bueno, no solo ser yo, sino que invitar a más jóvenes a contar esta experiencia, ¿verdad? Y aparte de eso, la historia que tiene la radio con San Oscar Romero.
Exacto.
Y El Salvador, ¿verdad? Uh-huh. Ya que en Panamá también fue patrono de la Jornada Mundial de la Juventud.
Así es, sí.
San Oscar Romero, entonces era también muy importante para la radio. Uh-huh. Esta JMJ que se vivió, ¿verdad?, en Centroamérica, y que de hecho el Papa Francisco nos lo recordó muy bien, también estando aquí en Panamá, ¿verdad? Que fue una jornada muy linda.
Qué maravilloso. Uh-huh. Entonces, ¿esa programación aún la tienes? ¿Cuánto tiempo ha durado? ¿Cómo ha sido el programa?
Ah, sí, desde el 2016 hasta la fecha, antes él tenía turno en la noche, pero siempre el programa ha estado una vez a la semana.
¿Cómo no?
Estaba entre semana y ahora el fin de semana. Y bueno, he tenido un montón de invitados, he conocido un montón de testimonios. Bueno, en una ocasión también estuvo por aquí presente el obispo de Panamá, uh-huh. en tierras salvadoreñas.
Sí.
Y bueno, también tuve la oportunidad ahí de poderle sacar un par de palabras para el programa. Porque obviamente la jornada en Panamá estaba también muy viva y bueno, muchos jóvenes, he conocido muchos jóvenes que han vivido también otras jornadas y esa experiencia, uno se da cuenta, ¿verdad?, que es algo de Dios esto de la JMJ.
Así es, como asistente, como conductor de programa, como coordinador, tú estás prácticamente... Es lo que quiero yo decir, en una continuidad de tu peregrinaje juvenil.
Así es, continuamente, aunque los años ya me van ganando, pero siempre, como decía el Papa Francisco en la Christus Vivit, todo lo que Cristo toca se vuelve joven.
Amén.
Entonces,
que me siga tocando, por favor.
Sí, bajo este pretexto siempre sí. He estado inmerso también en esto de la JMJ, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Buscando las mejores noticias, buscando testimonios, conociendo personas. Uh-huh. Y es bonito ver que la iglesia no es universal, ¿verdad? Y ver cómo tantos jóvenes del mundo, de diferentes idiomas, como Cristo los toca.
Así es. Entonces, diferentes idiomas y culturas, todos se carcajeaban, se reían y gozaban de la misma manera. Y oraban también.
Sí, y impactante. Bueno, por ejemplo, la vigilia que se vive el día sábado para amanecer domingo, que es lo último de la jornada, es bien impactante. Bueno, desde que lo viví en la ciudad de Cracovia, ver a 2 millones de personas de rodillas frente a Jesús sacramentado, Jesús Eucaristía, uh-huh. porque, bueno, el Papa Benedicto XVI, ya en la jornada del 2006, que a él le tocó, en Alemania, creo que 2006, 2005, uh-huh. no recuerdo muy bien, pero fue su primera jornada siendo ya papa. que la había elegido San Juan Pablo II, pero creo que en el 2005 fue que bueno, parte de la casa del padre San Juan Pablo II, y quedaba el Papa Benedicto XVI, que ya también está en el Reino de Dios.
Sí.
Pero él dejó la adoración eucarística para la vigilia. Uh-huh, entonces, claro. Desde entonces la jornada la dio retomando, y muy bonito porque, o sea, ver que el Papa está de rodillas frente a Jesús, uh-huh, y el millón de personas también de rodillas, ¿verdad? Y, o sea, y un silencio, sí. Sí, un silencio total, o sea, un silencio, uh-huh, de paz. Sí,
de paz.
Eso creo que fue el primer impacto, sí, que uno tiene al corazón, bueno, de tantas cosas que uno vive, claro, en Berber.
Sí, sí.
Y bueno, me recuerdo que tanto así para la de Panamá y hoy en Lisboa, incluso los jóvenes que iban por primera vez, porque iban muchos jóvenes por primera vez, uh-huh, ese impacto se llevaban también de ver a esa masa de gente, sí, de rodillas y en oración.
Y alrededor muy del impactante. Papa, impresionante. Yo creo que es como muy corto el tiempo como para que tú nos describas y nos cuentes esa trayectoria, soltero, casado, ahora viudo, con todas las jornadas. Pero yo quisiera enfocarme un poquito a esta última jornada, que tú fuiste a vivir ya como coordinador. Entonces, tuviste una visión un poquito desde arriba hacia el grupo que llevabas. Comencemos por eso. ¿Cuántos jóvenes fueron y desde cuándo se fueron? ¿Cómo fue esa ilusión y preparación?
Bueno, éramos un grupo de 50 jóvenes.
Wow.
Que de ese grupo de 50 se dividía en dos. Uh-huh. 22 de ellos iban a vivir lo que es conocido como los días de la diócesis. Es,
sí,
es una pequeña JMJ antes de la jornada.
Antes de la jornada, sí.
Antes de la jornada, que se vive en una de las diócesis. Y bueno, ese grupo me tocó coordinar. Y bueno, el reto es, a mí me tocó escribir al grupo de Buscando la Diócesis. Uh-huh. Y escribí a tres diócesis. Una de ellas era Évora, que es donde llegamos, uh-huh, en la provincia, sí, de Évora, uh-huh, que está contiguo a Lisboa,
yeah,
a la capital. Y bueno, estaba como unas 3 horas en autobús, pero muy linda la experiencia, que ese fue los 22 jóvenes que se fueron conmigo, venían impactados ya.
Y que tuvieron necesidad de más tiempo para ir y hacer esas actividades previas.
Así es, o es una semana antes, uh-huh, sí, son alrededor de 5 días también, uh-huh, prácticamente los que se viven. Y bueno, llegamos a esta diócesis de Évora, donde nos llevan a una parroquia.
¿Cómo no?
Que se llama, el pueblo se llama Extremos. Uh-huh. Que, bueno, podría decirlo pueblo, pero los pueblos de Europa son una muy ciudad diferentes a los de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí.
Parecen ciudades. Entonces, muy bella la gente. Desde que llegamos, estábamos con jóvenes de Guatemala, uh-huh, de Francia y de Portugal, que eran nuestros guías.
Ya.
Y bueno, ahí hicimos grupos con todos los 4 países, o sea, habían 10 grupos, y en cada grupo habían jóvenes de los 4 países.
Mezclados.
Mezclados.
¿Y a dónde fueron alojados?
Fuimos alojados ahí en un colegio de la ciudad de Extremos, que bueno, el colegio era público, la escuela pública, mejor, uh-huh, dicho, pero se había coordinado tanto la alcaldía de la ciudad como, bueno, el director del colegio,
sí,
el párroco. Había una coordinación bastante,
qué bonito, con
tanto, sí, las autoridades como la iglesia. Una misión, todo el pueblo sabía que había en ese grupo de peregrinos.
Sí,
y era impresionante. Sí, era impresionante que ver el grupo de jóvenes en la noche cantando, rezando el rosario, porque, uh-huh, había un lugar muy bonito. Bueno, tienen 3 iglesias, tienen la parroquia, pero unas iglesias muy hermosas, así,
sí,
construidas en el siglo XII.
Ah.
Entonces, son bien impactantes esas iglesias por sus diseños, ¿verdad?
Uh-huh.
Sus imágenes bien medievales. Y todavía conservan un castillo, que bueno, hay una santa también que vivió ahí, que es la reina Santa Isabel.
Wow, nada menos.
Sí, ahí, uh-huh, ahí había muerto ahí, en, uh-huh, esa ciudad, pero no estaba su cuerpo ahí, sino que estaba en España, porque la reina esta había sido española, pero santa, de hecho, canonizada por la iglesia, pero su esposo era el rey de Portugal, y hubo un tiempo en que ella estuvo enferma ahí, y ella vivió ahí, ahí falleció. Sí. Entonces la ciudad tenía ese atractivo también, ¿verdad?
Sí.
Es turística la ciudad.
Turístico y con museos y todo para él.
Sí, todo. Y muy, muy hermoso.
Y la gente tenía atenciones especiales para ustedes.
Muchas, muchas. Yo creo que ahí nos dimos cuenta cómo es la gente de Portugal. Y yo, con todos los que he hablado, han tenido esa misma visión. Uh-huh. Unas personas muy amables, muy amables.
Qué bueno.
Y con mucho, mucho fervor.
Muy católicos y marianos.
Son muy católicos y marianos. La presencia de la Virgen, ¿verdad? Bien impactante, uh-huh. Pero a pesar de sobre todo la gente de iglesia, ¿verdad?
Sí.
Pero fíjate que te quiero contar algo que pasó muy, muy impactante, porque uno puede decir estos países ya fueron evangelizados, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Uno no tiene la necesidad de irlos a evangelizar, pero fíjate que en uno de los grupos había un guía, en cada grupo habían tres jóvenes portugueses, uh-huh. de ahí de la ciudad, que, uh-huh. que eran los de, como los que nos sí. coordinaban, ¿verdad?
De la región ahí propiamente, de la diócesis.
Claro, claro, uh-huh. Sí. Y entonces, pero estos jóvenes, unos los habían invitado a algún amigo de la parroquia, mira, por curiosidad había llegado. Y uno de ellos era un joven como de 15 años, uh-huh. que era guía, pero sus papás no eran creyentes. Y bueno, por ende, él tampoco.
Sí.
Pero
era voluntario.
Era un voluntario prácticamente, pero uh-huh. al ver el gozo que había de los jóvenes, tanto de El Salvador, de Guatemala, de Francia, y que convivían en sí. torno a Cristo, se bautizó.
Ah,
se bautizó ya al final de la semana.
Qué impresionante. Y sobre todo al ver el sacrificio que ustedes hicieron, porque eso no nos has contado. Sí. ¿Cómo costó para cada uno de esos 22 jóvenes de tu grupo tener el acceso para el vuelo y para lo que necesitaban ellos viajar?
Claro, claro, porque, o sea, es un gasto. O sea,
¿cuánto tiempo tuvieron que dedicar para organizarse y reunir lo necesario?
Bueno, la preparación prácticamente de 2 años. De 2 años, pero muchos se fueron incorporando incluso al final, esperando 4 meses o 2 meses. En su mayoría también jóvenes que trabajan, ¿verdad?
Sí,
que tienen su profesión, y muchos de ellos, o sea, era una oportunidad también de vivir una experiencia, uh-huh. ya que tal vez siendo más jóvenes no tenían la capacidad económica, pero ya trabajando, uh-huh. ya se la podían costear ellos, ¿verdad?
Claro.
Y jóvenes también, jóvenes así, iba una menor de 17 años que sus papás, bueno, ya había ido a la de Panamá, pero quedó impactada. Y bueno, sus papás hicieron el esfuerzo que sus dos hijas fueran a la JMJ, uh-huh. iba con su hermana. Entonces era bonito ver también cómo jóvenes de corta edad hasta ya jóvenes adultos ya preparados también vivir esto de la jornada.
Sí.
Pero bueno, uno va con la idea de recibir esto, bueno, de sentirse que uno va a llenarse, pero también va uno a evangelizar.
A compartir,
¿verdad?
Sí, claro. Es que ese joven logró bautizarse, el voluntario que andaba con ustedes, coordinando.
Con nosotros, y los padrinos fueron el grupo de jóvenes que participaron
ahí.
Entonces, desde ahí, ya uno queda impactado, ¿verdad? Uno dice, uh-huh. Venimos a evangelizar también, uh-huh. no solamente a recibir.
Sí.
Y bueno, estuvimos esa semana ahí antes de la JMJ, Y bueno, todos los días era de la Santa Misa. Bueno, cada día un país se preparaba en la Eucaristía para todos los detalles que lleva la misa, ¿verdad? La Santa
claro.
Misa. Y El Salvador también íbamos con un sacerdote que había pagado todo su vuelo, ¿verdad?
Sí.
Todo, como peregrino también.
Iba por su cuenta.
Iba por su cuenta, que es el padre Juan. Él reside en Guatemala, pero es salvadoreño. Y bueno, ha ido a la jornada con el grupo de Radio Paz desde Río de Janeiro.
Solo
Panamá no asistió, pero en Río de Janeiro él todavía era seminarista. Y bueno, ya para Cracovia ya era sacerdote y hoy esta vez también ya era párroco en esta ocasión y nos acompañaba.
Qué bonito.
Entonces tuvimos una misa de parte del Salvador, por decirlo así, hacia todos. Y entre ellos siempre resaltó sin duda San Oscar Romero, ¿verdad?
Claro, él era un guía espiritual que tenían el grupo de 22.
Claro, claro. Siempre los jóvenes preguntan, sobre todo desde su canonización, muy popular, ¿verdad? Muy popular.
Sí, muy conocido.
A la jornada. Claro, muy conocido. Y bueno, así vivimos esa semana hasta que se llegó el 31, que nos despedíamos. Y bueno, despedirse fue difícil porque tanto los de la ciudad lloraron, los jóvenes que nos habían acogido y las familias también.
Sí.
Y nosotros, ¿verdad? Nosotros. Uh-huh. Eso creo que fue un momento bien emotivo, pero muy difícil también el decir adiós. Uh-huh. Pero sabíamos que venía ya la jornada, ¿verdad? Que era el 31. Bueno, el 31 ya teníamos que estar en Lisboa para el primero ya vivir la JMJ.
Sí. Y a ese lugar en Lisboa, ¿tuvieron el encuentro con los otros jóvenes que iban de aquí, de El Salvador, de tu radio?
Así es, ya iba, ahí ya nos encontramos, el primero, ellos llegaron el 31 también, el otro grupo de jóvenes, que estaríamos hablando ya de los 20, 26, bueno, 27 que hacían falta para completarse los 50, ¿verdad? Uh-huh. Que en un principio era difícil ya juntar los 50, pero hicimos todo lo posible de siempre ir juntos, sobre todo para la vigilia, que era lo más importante. Sí. Pero el primero nos encontramos, llegamos también, el comité organizador local de la jornada, nos designan una parroquia también, y llegamos a esa parroquia que estaba a las afueras del centro de la ciudad, y ahí ya le dan a uno las credenciales y nos dicen si vamos a quedar con familia o si vamos a quedar en un colegio, ¿verdad?
Ajá, sí.
Afortunadamente los 22 quedamos con una familia.
Qué lindo. ¿Con una sola?
Con una sola familia.
¡Wow! Que tenía.
Tenía una casa inmensa.
Ahí cabían todos.
Ahí cabíamos todos y bueno, el Señor era tan, Jesús fue tan, tan lindo con nosotros.
Generoso,
porque convivir con familia es más bonito.
Claro, compartir.
Conoce uno, sí, compartir, hay más intimidad. Uh-huh. Y uno sabe también cómo vive las personas de
Exacto,
esa ciudad.
Exacto, sí, sí.
Y conoce la fe
mejor
también.
Mejor intercambio, sí.
Claro, hay un mayor intercambio. Y mira, gracias a Dios que ha sido lindo y estábamos cerca del mar. Así que ya en las tardes optábamos también por ir a observar el mar, porque el agua es bastante fría. Uh-huh. Es bastante fría. Pero bueno, la experiencia más que todo de fe era lo lindo, ¿verdad? Uh-huh, lo impresionante de esta ciudad.
Sí, y de ahí de esa ciudad a Cova de Iría estaba ¿qué distancia?
Así está la ciudad de Lisboa hacia el lugar más esperado también de los
Fátima,
peregrinos, era ir a Fátima, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nos habíamos programado ir el día 2, uh-huh, porque bueno, la jornada iniciaba el día 1 de agosto.
Sí.
Y el 2 de agosto todavía el Papa no ha llegado, sino que se hace el Festival de la Juventud, donde hay diferentes actividades que la jornada hace, tanto deportivas como musicales.
Sí.
Entonces, el grupo de peregrinos viajamos hacia aprovechando ese espacio prácticamente, viajamos hacia Fátima, que está alrededor de una hora en autobús. Uh-huh. Bueno, nosotros rentamos un autobús privado, pero hay buses, hay una terminal bastante grande, por uh-huh, decirlo así, de autobuses, y bueno, es un lugar también
y trenes
que todo el mundo quiere ir, que todo el mundo quiere ir, ¿verdad?
Claro.
Entonces es bastante fácil el transportarse desde Lisboa hasta Fátima. Entonces nos fuimos el 2 de agosto, y bueno, otra experiencia también muy linda, porque es ya el hecho de llegar y uno nomás se baja del autobús, siente esa presencia bien maternal de la Virgen María. Parece un misterio.
De silencio sagrado.
Sí, de silencio, una paz y aquella presencia. Sí, recogimiento, uh-huh, ver ver a peregrinos que van de rodillas hacia el lugar donde fue la aparición de la Virgen. Sí. Y bueno, poder incluso hasta rezar un rosario ahí, uno se siente con gozo.
Y las celebraciones eucarísticas que son a cada hora y todo eso.
Sí. Claro, muy lindas, muy lindas. Y creo que todos los que van a Fátima se dan cuenta de eso, ¿verdad?
Sí, así es. Entonces ustedes llegaron un día antes del Papa y se quedaron para el siguiente día que llegaba el Papa.
Así es, llegamos todavía ese mismo 2, estuvimos ahí en Fátima y el Papa llegaba al día siguiente ya el 3, ya teníamos, bueno, él creo incluso llegaba el 2 también, pero se reunía con las autoridades, ¿verdad? Uh-huh. Y con los peregrinos ya era al día siguiente, el 3, que también fue una aventura bastante grande porque... Sí. Sí, porque, bueno, desde el momento de tomar el metro, porque ya hay 300,000 jóvenes.
Ya, increíble.
Es difícil, sí, pero es una aventura, ¿verdad? De poder tomar el autobús, o bueno, en este caso, tomar el metro y de llegar hasta el lugar, que era también bastante grande. Sí. Y bueno, hasta llegar a ver al Papa, ¿verdad?
Claro, para que nuestra audiencia tenga noción, ¿verdad?, de detalles, porque la idea de transmitir tu experiencia es que los abuelos, tíos, padres y jóvenes que nos escuchen de alguna manera sean motivados para asistir a una JMJ y saber que es un tanto de esfuerzo, sacrificio, oración, bueno, es un peregrinaje. ¿Cómo hacían ustedes con el aspecto de descanso y de comida?
El del descanso al principio fue un poco difícil, ¿verdad? Porque nos tocó dormir en el suelo desde allá en la ciudad de Évora, en la provincia de Évora. Sí. Para mí era mi primera jornada que dormía en el suelo porque siempre me había recibido familia y dormía en cama, ¿verdad? Uh-huh. Pero durante todo el tiempo, los 15 días, lo dormimos en el suelo. Y que bueno, el sentido también de peregrinar, como ya también el Papa lo explicaba en la jornada cuando se reunió con los jóvenes universitarios de Lisboa, uh-huh, es de salir de la comodidad, ¿verdad? Uh-huh. Y descubrir también este sentido, de salir de lo cómodo a esto que también nos pueda en nuestra vida cotidiana tener esos altos y bajos.
Claro.
Bueno, y la comida, Dios siempre, ahí uno se da cuenta que existe la providencia de Dios, porque uno no organiza, no organiza voy a comer en este restaurante, sino que uno paga a la organización y ellos se encargan de darnos la alimentación, ¿verdad? En el caso de la semana de la jornada, de la prejornada, de los días de la diócesis, ahí en el colegio se preparaban los 3 tiempos de comida. Y bueno, comíamos, hasta llenarse, ¿verdad?
En abundancia.
Sí, en abundancia, y no había mayor preocupación. Pero ya los días de la semana de la jornada, ahí ya es un reto, ¿verdad? Uh-huh. Porque todo se llena. O sea, el comité organizador local, son muchos, nos da una credencial. Y en esa credencial uno llega a los lugares autorizados para dar comida. Uh-huh. Entonces, bueno, puede ir uno a cualquier lugar de comida rápida o comida local, ¿verdad? Algún comedor, por decirlo así, que sea local y que estén autorizado ahí el lugar de la jornada. Pero bueno, imagínate 300,000 personas buscando comida.
El tiempo.
O sea, es una aventura. Entonces, cada día uno no va pensando, hoy voy a comer en qué restaurante, no, sino que uno va pensando
lo que toca.
Bueno, tenemos nuestra misión principal, y es lo que le transmití al grupo, es que tenemos que llegar al lugar donde va a estar el Papa. Y en el camino vemos si hay un lugar que esté vacío, ahí nos vamos a meter a llevar la comida o comemos ahí o comemos en el lugar donde vamos a tener el encuentro con el Papa y buscar lo más cercano, ¿verdad?
Claro.
Lo más cerca al Santo Padre.
El objetivo era llegar a la meta, al lugar.
Cabal, el objetivo es llegar a la meta. Entonces, ahí donde uno se da cuenta que la providencia de Dios está ahí. Y bueno, comimos súper bien. Nunca nos abandonó para nada, y eso es bueno, porque uno en la vida cotidiana puede tener uno dificultades, pero se recuerda uno, lo que me pasó en la JMJ y Dios estuvo ahí. Uh-huh. Entonces, hoy en mi vida cotidiana, ¿cómo que no va a estar conmigo, verdad?
Claro.
Y
claro.
De hecho, el Papa eso decía en la misa final, ¿verdad? Uh-huh. Que todo este gozo y todas estas dificultades que se habían vivido
los
en la jornada.
Sí.
Sí, los sacrificios que nos recordáramos en nuestra vida cotidiana, cómo lo vivimos, porque uh-huh. que esa experiencia la llevemos a nuestra vida cotidiana, porque en realidad somos peregrinos.
Exacto.
Aquí en la tierra.
Así y, es, vamos, y la vida es corta.
La vida es corta, la vida, y bueno, la meta principal es el cielo, esa es nuestra
claro,
meta.
Sí.
Entonces, siendo aquí peregrinos en la tierra, hay altos y bajos. Entonces, esto de la jornada nos ayuda a comprender cómo es nuestra vida, cómo va a ser nuestra vida en
sí,
adelante,
exacto.
Y cómo hay que vivirla con Jesús, ¿verdad?
Definitivamente, es una experiencia que se apega realmente a la realidad y que como jóvenes vale la pena.
Ha llegado el momento de hacer un corte, pero te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio con el interesante y apropiado momento para que como padres, abuelos y maestros catequistas conozcamos qué es la Jornada Mundial Juvenil y que nos propongamos en la próxima motivar a nuestros jóvenes a integrarse en este esfuerzo de evangelización. Te invitamos a escuchar la segunda parte de este relato que Emerson nos está realizando con lujo de detalles. Y nos daremos cuenta que todo lo vivido cada día en esta JMJ es lo que en el transcurso de su vida de igual manera tendrá que resolver cada día con la ayuda de Dios. No te pierdas la segunda parte de este testimonio de un peregrino de la JMJ.
Te invitamos a nuestro siguiente episodio, del cual juntos podemos aprender. Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente@mamahilda.com.